Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeba. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 16 de 31, correspondiente a las páginas 55 a 59 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 3, Insurrección. Página 55. El mariscal Valle se encontró en el mote de Condorcuyo con una hueste indígena comandada por Pedro Vilcapaza que se proponía llegar donde estuviese su Inca, con el fin de libertarlo. Cita.
Próximo ya todo el ejército español al de los insurgentes. Guión, refiere una relación de la época, cierra guión. Los indios de Anta y Chincheros los gritaban que si bajaban para dar obediencia a su majestad serían perdonados. Pero ellos obstinados les respondieron, con audacia, que su objeto era dirigirse al Cusco, para poner en libertad a su idolatrado Inca, y que en este concepto siguiesen su camino si les acomodaba.
Fin de cita. Entre ambos ejércitos se libró un violentísimo combate. Cita.
Duró la resistencia y lo más caluroso del combate cerca de 2 horas. Tuvimos bastantes muertos y heridos, por la constancia con que los rebeldes resistieron los esfuerzos de las tropas del rey. Y para dar una idea del estado en que estaban estos indios, y que dista mucho de la sencillez y pusilanimidad en que los encontraron nuestros primeros conquistadores, referiré 2 casos que no solo acreditan, sino comprueban la bárbara obstinación que los poseía. Un indio atravesado el pecho con una lanza, tuvo la atrocidad de arrancársela con sus propias manos, y después seguir con ella a su enemigo todo el tiempo que le duró el aliento. Y otro, a quien de un bote de lanza le sacaron un ojo, persiguió con tanto empeño al que lo había herido, que si otro soldado no acaba con él, hubiera logrado quitar la vida a su adversario.
Fin de cita. Los indios perdieron esa batalla tan encarnizada. Su jefe supremo quedó en poder de los españoles y, junto con sus familiares, fue encerrado en el convento de la Compañía de Jesús, convertido en cuartel militar desde el comienzo de la insurrección. Pero aún entre los gruesos muros de su celda, en uno de los patios interiores de los ignacianos expulsos, no se sometía pasivamente a su destino. Por el contrario, buscaba afanosamente medios de salvarse y de proseguir su obra al frente de las huestes indias aguerridas, que mantenían en su poder una parte considerable del sur del Perú y grandes extensiones del actual territorio boliviano. Pero tampoco sus adversarios dormían sobre laureles. El 19 de abril el oidor Benito de la Mata Linares, en su calidad de auditor de guerra del visitador Areche, le tomó la primera declaración, sin lograr arrancarle nada de lo que tanto deseaban saber las autoridades coloniales, o sea. Interrogación. ¿Tuvo cómplices entre criollos prominentes? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Contó con la ayuda británica? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Quién continuaba la insurrección por él iniciada? Cierra interrogación. Interrogación. ¿De qué manera la organizó y en cuánto tiempo? Cierra interrogación. Página 56. Los interrogatorios y careos interminables no lograron abatir su espíritu. Y mientras estos continuaban, él pensaba ponerles fin evadiéndose. El 27 de abril, de noche, mientras en el antiguo convento jesuítico había cesado la actividad cotidiana, Túpac Amaru entró en conversación con el soldado Guevara, su centinela, proponiéndole, guión, a cambio de una gran suma de dinero, cierra guión, que entregase a cierta persona un tafetán con algunas palabras escritas con su propia sangre. Le pidió también una lima para poderse quitar los grillos en el momento oportuno. Sea porque otros centinelas lograsen escuchar la conversación o porque el mismo Guevara la comunicó de inmediato a sus superiores, de todas maneras, el citado día 27, a las 12 de la noche, el sargento Pedro Matienzo y el soldado Cayetano Vilches se presentaron ante el comandante del cuartel, en aquella circunstancia don José León, comunicándole lo sucedido. Este de inmediato mandó el aviso correspondiente al juez pesquisidor Benito de la Mata Linares, quien sin pérdida de tiempo comenzó la inquisición del caso. Probablemente el 12 de mayo, obtenido que hubo del centinela Fermín Luque la promesa de guardar secreto, Túpac Amaru le pidió papel y tinta para escribir una carta. Luque, no obstante la promesa, lo denunció a sus jefes. Estos aprovecharon la ocasión, que creían se les presentaba, de conocer al destinatario. Pero, aunque la esquela cayó en sus manos, no lograron su propósito. Página 57. Un día después, según cabe suponer, Túpac Amaru prometió 9,000 pesos por una lima al centinela Lino Santiago. Pero este le pidió, guión, aparentando estar dispuesto a proporcionársela, cierra guión, 400 pesos en efectivo. Como no los tenía, le rogó que le proporcionara útiles de escribir con el fin de conseguirlos. También Lino Santiago denunció el caso a sus superiores y asimismo recibió la orden de facilitar al preso lo que pedía. Una vez redactada la esquela a su, comillas, primo, cierra comillas, el soldado delator la llevó al escribano José Palacios, a quien, según indicación verbal de Túpac Amaru debía entregarla. El escribano, antes de los sucesos insurreccionales amigo íntimo del Inca rebelde, se sintió tan aterrado ante la posible prueba de su complicidad con Túpac Amaru que amarró al soldado y lo entregó al comandante del cuartel. De tal modo fracasaron todos los intentos del preso de evadirse de los brazos vengativos de la justicia española. La tristemente célebre sentencia contra Túpac Amaru fue dictada el 17 de mayo de 1781. No creemos oportuno transcribirla aquí, porque su contenido o las partes más dramáticas de ella, son relativamente bien conocidos. Además, el documento que relata la ejecución de esa horrorosa sentencia alude forzosamente a algunos de sus detalles. Helos aquí. Cita.
El viernes 18 de mayo de 1781, después de haber cercado la plaza con las milicias de esta ciudad del Cusco, que tenía sus rejones y algunas bocas de fuego, y cercada la horca de cuatro caras con el cuerpo de mulatos y guamanguinos, arreglados todos con fusiles y bayonetas caladas, salieron de la compañía 9 sujetos, que fueron los siguientes: José Verdejo, Andrés Gástelo, un zambo, Antonio Oblitas, paréntesis, que fue el verdugo que ahorcó al general Arriaga, cierra paréntesis, Antonio Bastidas, Francisco Túpac Amaru, Tomás Acondemaita, Cacica de Acos, y Tolito Túpac Amaru, hijo del traidor, Micaela Bastidas, su mujer, y el insurgente José Gabriel. Todos salieron a un tiempo, y uno tras otros venían con sus grillos y esposas, metidos en unos zurrones, de estos que se trae yerba del Paraguay, y arrastrados a la cola de un caballo aparejado. Acompañados de los sacerdotes que los auxiliaban y custodiados de la correspondiente guardia, llegaron todos al pie de la horca y se les dieron por medio de 2 verdugos las siguientes muertes.
Página 58. Continúa la cita.
A Verdejo, Castelo y a Bastidas se los ahorcó llanamente. A Francisco Túpac Amaru, tío del insurgente, y a su hijo Hipólito, se les cortó la lengua antes de arrojarlos de la escalera de la horca. Y a la India Condemaita se le dio garrote en un tablillo que estaba dispuesto, con torno de fierro que a este fin se había hecho y que jamás habíamos visto por acá. Habiendo el indio y su mujer visto con sus ojos ejecutar estos suplicios hasta en su hijo Hipólito, que fue el último que subió a la horca, luego subió la india Micaela al tablado, donde asimismo, a presencia del marido, se le cortó la lengua y se le dio garrote, en que padeció infinito, porque teniendo el pescuezo muy delicado, no podía el torno ahogarla y fue menester que los verdugos, echándole lazos al pescuezo, tirando de una y otra parte y dándole patadas en el estómago y pechos, la acabasen de matar. Cerró la función el rebelde José Gabriel, a quien se le sacó a media plaza. Allí le cortó la lengua el verdugo, y despojado de los grillos y esposas, lo pusieron en el suelo, atáronle a las manos y pies cuatro lazos, y asidos estos a la cincha de cuatro caballos, tiraban cuatro mestizos a cuatro distintas partes. Espectáculo que jamás se había visto en esta ciudad. No sé si porque los caballos no fuesen muy fuertes o el indio, en realidad, fuese de fierro, no pudieron absolutamente dividirlo, después que un largo rato lo tuvieron tironeando, de modo que lo tenían en el aire en un estado que parecía una araña, tanto que el visitador, movido de compasión, porque no padeciese más aquel infeliz, despachó de la compañía. Corchetes. ¿Desde dónde dirigía la ejecución? Cierra corchetes. Una orden, mandándole cortase el verdugo la cabeza, como se ejecutó. Después se condujo el cuerpo debajo de la horca, donde se le sacaron los brazos y los pies. Esto mismo se ejecutó con la mujer, y a los demás se les sacaron las cabezas para dirigirlas a diversos pueblos. Los cuerpos del indio y su mujer se llevaron a Pichu, donde estaba formada una hoguera en la que fueron arrojados y reducidos a cenizas, las que se arrojaron al aire y al riachuelo que por allí corre. De este modo acabaron José Gabriel Túpac Amaru y Micaela Bastidas, cuya soberbia y arrogancia llegó a tanto que se denominaron reyes del Perú, Chile, Quito, Tucumán y otras partes, hasta incluir el gran Paititi, con locuras a este tono. Este día concurrió un crecido número de gente, pero nadie gritó ni levantó una voz. Muchos hicieron reparo, y yo entre ellos, de que entre tanto concurso no se veían indios, a lo menos en el traje mismo que ellos usan. Y si hubo algunos, estarían disfrazados con capas y ponchos. Suceden algunas cosas que parece que el diablo las trama y dispone, para confirmar a estos indios en sus abusos agüeros y supersticiones. Dígolo porque habiendo hecho un tiempo muy seco y días muy serenos, aquel amaneció tan a toldo que no se le dio cara al sol, amenazando por todas partes a llover. Y ahora de las 12, en que estaban los caballos estirando al indio, se levantó un fuerte refregón de viento, y tras este un aguacero que hizo que toda la gente, y aún las guardias, se retirasen a toda prisa. Esto ha sido causa de que los indios se hayan puesto a decir que el ciclo y los elementos sintieron la muerte del Inca que los españoles, inhumanos e impíos, estaban matando con tanta crueldad.
Fin de cita. Página 59. La terrible muerte del Inca Túpac Amaru II no libró a las autoridades coloniales de las consecuencias inmediatas del movimiento por el dirigido. El empleo de corregidor y el reparto a él inherente fueron suprimidos, estableciéndose en su lugar, en 1782, el régimen de intendencias. Tampoco el espectro de su cuerpo ensangrentado, suspendido en el aire de la Plaza de Armas del Cusco, nunca dejó de perseguirlas. Ahora bien, el hermano de José Gabriel, Juan Bautista, que después de inenarrables penalidades logró su libertad y alcanzó a ver los comienzos de la realización del ideal por el que sufrió la horrorosa muerte el último Inca, en una parte de sus memorias aparecidas en Buenos Aires, deja escapar las siguientes expresiones pesimistas. Comillas, mi hermano, mártir de la libertad y de su amor a los hombres, pasará por un perverso y su tentativa por un crimen, cierra comillas. Afortunadamente, el anciano sobreviviente de la familia de Túpac Amaru estaba equivocado. La memoria de Túpac Amaru no fue execrada en su época ni lo es hoy. En este particular, corresponde hacer justicia a los grandes historiadores españoles del siglo pasado. Paréntesis. Ferrer del Río, Lobo y Dávila. D, A, N, B corta, I, L, A. Y Collado 2. Cierra paréntesis. Que en forma realmente conmovedora condenaron el horroroso crimen cometido con Túpac Amaru y su familia, sin sentir necesidad, guión, como algunos autores argentinos de hoy, cierra guión, de justificarlo con crímenes, quizá no menos horrendos, cometidos en otras épocas o en otros países. Fin del capítulo 3, Insurrección. Fin del volumen 16. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.